Buenos días, hermanos. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. He puesto de pie a leer unos versículos del capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Saludémoslos al final. Mateo, capítulo 16. Permaneceremos de pie para una oración. Mateo 16 y el versículo 13 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y aquí en el mismo Evangelio, en el capítulo 6, el versículo 9, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar con estas palabras y todos juntos vamos a repetir en voz alta el Padre Nuestro, Mateo 6, 9, en la segunda parte. Todos juntos, sinceramente, fijándonos en lo que oramos. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Después del culto nos tomaremos la foto anual de la iglesia y esta tarde, Dios mediante, tendremos un convivio después de la Santa Cena para celebrar nuestros 38 años como iglesia. La primera vez que nos reunimos en el Real del Alamito, hace 38 años, el sermón estuvo basado en el versículo 18 de este capítulo 16 de Mateo, Mateo 16, 18, especialmente la profecía de Cristo, donde Él nos dice, edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Esta mañana volvemos a este pasaje y a estas palabras, nada más vamos a meditar en estas tres palabras, edificaré mi iglesia. La primera palabra es edificaré. Ahora, al usar esta palabra, el Señor nos enseña mucho. Y veo a algunos arquitectos aquí en la congregación, a los ingenieros y arquitectos, al escuchar esta palabra, por supuesto, van a entender que esta palabra implica mucho. Edificar implica un proyecto, los planos, los empleados, por supuesto, los materiales, costos, el lugar, propósito. Hay muchas cosas que implica edificar algo. Ahora, cuando uno dice, voy a edificar algo, no es que se levanta una mañana y se le ocurre, bueno, voy a construir algo y se pone a poner ladrillo sobre ladrillo, bloque sobre bloque, como loco, por supuesto que no. Edificar algo implica un proyecto, implica pensar y pensar mucho, planear de antemano, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Cuando el Señor aquí nos dice, edificaré mi iglesia, no es que esto se le ocurrió de repente. Voy a edificar una iglesia. No, 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 no. Ese es un proyecto que viene desde la eternidad. Es por eso que miles, miles de años antes, Dios profetiza de Cristo en 1 Crónicas 17. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Un pasaje paralelo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos dice, edificaré, edificaré mi iglesia. Él está sin duda alguna pensando en esa profecía de Crónicas y sabiendo que esto viene desde la eternidad pasada. La iglesia no fue algo improvisado. No es que Israel falló y Dios tuvo que inventar un pueblo, hacer algo, una iglesia. Y por eso tuvo que edificar la iglesia en el Nuevo Testamento. No. Esto viene desde la eternidad, los decretos del pasado, los decretos eternos de Dios. Ahora, edificar es, por supuesto, construir, juntar materiales, hacer que las paredes se levanten, las ventanas estén bien formadas, los techos terminados, etc. Pero todo comienza con un fundamento, todo comienza con una base. Y es de notarse que inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia, ven lo que dice el versículo 21. Después de esas profecías, dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Por así decirlo, y es la verdad, la crucifixión, la cruz del Señor, es la base. Es el comienzo, los fundamentos. La mayoría de ustedes no estaban cuando comenzamos esta iglesia. Yo tuve la oportunidad de estar aquí, aunque no vivía aquí. E hicieron los trazos con cal sobre el terreno para ver dónde iban a excavar, para poner los fundamentos, las piedras y todo eso. Y me acuerdo muy bien que el albañil, una de las primeras cosas que hizo fue poner una madera, una estaca grande sobre el terreno y luego otra estaca y una madera así cruzada. Inmediatamente me acordé, por supuesto, de la cruz de nuestro Señor y pensando en el sermón, ¿verdad? Y eso es lo primero. Y la cruz fue lo primero. Fue el fundamento y es la base de la cristiandad y el costo también, ¿verdad?, de lo que es la edificación de la iglesia. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También hablando de albañiles y construcción, no sé si ustedes han visto a un albañil que toma un ladrillo o un bloque, también puede ser, y con su cuchara lo raspa y le pega, corta un pedazo de ladrillo o de bloque para poderlo poner en alguna esquina o para poder construirlo, que se levante la pared, que esté derechita. Yo no sé de eso, pero para mí es increíble cómo pueden hacer eso los albañiles. Y pega y inmediatamente, ¡pum! Y ya, bueno, ya tienen mucha experiencia, ¿verdad? En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no había ladrillos ni bloques, por supuesto, como hoy. Pero usaban generalmente y más usaban piedras. Las tenían que limar, las tenían que limpiar, las tenían que cortar, las tenían que pulir para acomodarlas muy bien, para levantar las paredes, etc. Bueno, así pasa en nuestras vidas, ¿verdad? El Señor muchas veces nos tiene que raspar, nos tiene que quitar pecados, nos tiene que limar muchas veces para usarnos en la edificación de su iglesia. Y cuando el Señor entonces profetiza que edificará su iglesia, quiere decirnos así, lo vamos a leer en unos momentos en otra parte, que Él nos usa a nosotros como piedras vivas. Nos da vida espiritual, nos salva, nos transforma, nos santifica, nos lima para poder usarnos en la construcción, en la edificación de su iglesia. En otras palabras, para edificarnos, el Señor nos limpia de nuestros pecados, nos da talentos, nos da virtudes como la fe, el amor a los demás, la paciencia, la humildad, la generosidad, la compasión, la empatía. Y así es como nos usa Él en la construcción de su iglesia. Otra cosa que nos enseña la palabra edificaré es que el Señor no nos escoge para que seamos piedras, ladrillos o bloques solos. No, somos parte de un edificio. Somos piedras vivas, ladrillos vivos, diríamos nosotros, partes de un edificio. No nos escogió para ser cristianos solos, aislados. No. El Señor nos escogió para juntarnos en armonía, en simetría, para formarnos juntos y juntos crecemos, juntos nos va pegando. Y ese es el punto entonces también de la palabra edificaré. Tú no puedes vivir la cristiandad solo. Tú no puedes vivir la cristiandad aislado. No puedes crecer, no puedes madurar así. Somos edificados al estar juntos, enlazados. Es así como el Señor lo planeó desde la eternidad. Él muy bien pudiera habernos escogido para ser cristianos solos, en un monasterio, apartados en un cuarto, o ermitaños en un desierto, o en una montaña, en una cueva, solos. Bien pudiera haber hecho eso en su sabiduría. Pero en su sabiduría, Él escogió la iglesia, la congregación, que estuviéramos juntos para crecer juntos. Y a veces nos es difícil eso, ¿verdad? Y estábamos hablando algo de esto cuando hablamos de la iglesia por Zoom. Pero es verdad. A veces nos es difícil pensar, bueno, ¿y cómo me va a ayudar esa hermana, la hermana Federica? No hay nadie que se llame Federica. ¿Alguien vecino? No, no. Muy bien. La hermana Federica tan callada, ¿verdad? Así se apellida, tan callada. Y no dice nada, ni pío. Personas así, ¿verdad? En toda mi vida, muy buenas cristianas, y yo las he escuchado decir máximo 10 palabras en todo lo que las conozco, ¿verdad? Y hay personas así, hay cristianos así, tímidos y calladitos, pero Dios los usa. Dios en su sabiduría, en su providencia, los usa. Tal vez sean sus oraciones, que es lo máximo y lo más poderoso y lo mejor que pueden hacer. Tal vez sea simplemente, sencillamente, que están aquí sentados. Nos anima mucho ver una iglesia llena, claro. Tan solo el hecho de que usted esté sentado aquí nos anima, anima a la iglesia, anima a otras personas. Y leyendo y acompañándonos es parte de este crecimiento. Sí, los que estaban en Real de Alamito desde entonces saben, ¿verdad? Escogimos este versículo de Mateo 16, 18 para ser el lema de la iglesia. Pero si no hubiéramos escogido este versículo, creo que hubiéramos escogido el versículo de Efesios, si tienen sus Biblias, Efesios 4, 16. Lo repetimos mucho, lo leemos mucho. Hubiera sido también el lema si no hubiera sido Mateo 16. Efesios 4, voy a comenzar a leer en el versículo 15. Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el plan de Dios, el decreto de Dios. Y es la única manera que tú puedes crecer en Cristo, que tú puedes madurar. Es la única manera. Muy importante. Es parte de eso, ¿verdad? De edificaré. Para recordar mi niñez, o como diríamos en la casa de los Orozco, mi tierna infancia. Para recordar mi tierna infancia, me puse a buscar unas piezas de block que me regalaban mis padres de niño. Me gustaban mucho unas piezas de madera de colores, y que podía yo construir cosas. Y me dio muchísimo gusto encontrar una caja con de ese mismo tipo de pedacitos de madera en Amazon. Y por supuesto, la ordené inmediatamente. Y a veces me pongo a construir algo con ellos. Y cuando viene Joy, la invito. O ella me invita a mí. Vamos a construir algo, Grandpa. A mí me gusta poner una pieza chiquita y sobre esa pieza ir construyendo hacia arriba a ver cuánto puedo cargar sobre esa pieza muy chiquita. Pero llegó Joy y se me hace que va a ser arquitecta o ingeniera o algo, no sé. Y yo trato de construir mis cosas raras, ¿verdad? Modernas. Y ella me dice, no, Grandpa. No, 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 Grandpa. Vamos a hacer una casa. Esta es la cocina. Mira, aquí está la mesa. Vamos a hacer una casa. No podemos construir algo a lo loco, improvisado, sin pensar, impulsivamente. Al construir debemos de tener un propósito. Y eso es lo más importante de la palabra edificaré aquí. Edificaré mi iglesia. Tiene un propósito final. No es que el Señor está construyendo una obra de arte para que todos vean a la iglesia. No, ese no es el propósito de Dios. Esta construcción no se trata de nosotros, pero se trata de Dios. Se trata de su honra, de su alabanza. Vean conmigo 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. He comenzado a leer el versículo 4 de una vez. 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4. Refiriéndose a Cristo, el Señor dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros diríamos ladrillos vivos, blocks vivos, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la edificación? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y de qué son esos sacrificios espirituales? Por ejemplo, pudiera ser una serie, un sermón de los sacrificios del cristiano. Pero vean Hebreos 13 nada más, Hebreos 13. Hebreos 13 y versículo 15. Hebreos 13 y versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, hablando de Cristo crucificado, como nos dicen los versículos anteriores. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Para qué se construyó la iglesia? ¿Para qué es la casa espiritual? ¿Por qué somos piedras espirituales vivas? ¿Para qué nos usa Dios? A lo último, es para la alabanza de la gloria de su gracia, para honrar y exaltar a nuestro Dios. La iglesia no se trata de nosotros. La iglesia se trata de Dios, su gloria. Y podemos confiar al 100% que esta profecía del Señor se cumplirá. Él dijo, edificaré. Y de seguro que vamos a ser edificados. De seguro que se va a cumplir y esta construcción va a ser terminada. Porque el Señor es quien la edifica. No hay duda de esto. Él lo dice, edificaré. ¿Quién edifica? Es Cristo quien edifica. El Señor, quien la planeó desde la eternidad, que pagó el costo, que reúne los empleados, que todo, todo, por Él. Él es el arquitecto de arquitectos. Hace mucho que no voy a San Carlos, pero ustedes tal vez, si han ido o si fueron, hubo un tiempo, no sé si todavía está ahí, hubo un edificio muy grande que no terminaron. Muy grande. No sé si era un hotel, unos apartamentos. Muy grande el edificio. A mí me daba mucha lástima y cuando ya comencé a ver las varillas oxidadas, dije, este edificio ya no va a servir para nada. No lo terminaron. No sé por qué. Si les faltó dinero, se pelearon los que estaban organizando esa construcción. No sé qué pasó. Pero eso no puede pasar con el edificio que el Señor está construyendo. Porque Él es el Señor. Él tiene todos los medios a su disposición. Aún los ángeles están en el proyecto, como nos dice en el libro de Hebreos. Ellos son los que ayudan a los herederos de la salvación. No hay nada, no hay hombre, no hay demonio que pueda parar su plan para edificar su iglesia. Y eso nos lleva a la siguiente palabra, mi. Edificaré mi iglesia, dice Cristo. Esta verdad garantiza más que la iglesia va a ser terminada, porque es la iglesia de Cristo. Ahora, todos los árboles, todas las estrellas, todas las cosas del mundo son de Cristo. Todo, todo. El mundo y su plenitud son de Él, nos dice el salmista. Él es el creador, el sustentador. Todo es de su propiedad. Pero este pronombre posesivo, mi, aquí es especial. Implica más que esa propiedad universal. Mi iglesia es algo muy personal. Y esto por tres razones, cuando menos. La primera, Cristo dice mi iglesia porque Dios Padre se la dio. Y pueden apuntar Juan 6, 37, donde Cristo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no lo echo fuera. Juan 6, 37. Dios nos dio a Él. En segundo lugar, cuando Cristo dice mi iglesia, lo dice no tan solamente porque Dios se la dio, pero también porque la compró con su propia sangre. Aquí pueden apuntar Hechos 20, 28, donde dice que el Señor la ganó con su propia sangre. Algo maravilloso. La cruz, el costo de la iglesia, Él la compró con su propia sangre. En tercer lugar, y creo que eso es lo que vamos a entenderlo más en el cielo. Cuando Cristo dice mi iglesia, lo dice porque somos su cuerpo. No literalmente, por supuesto, pero espiritualmente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vean Efesios capítulo 1. A Efesios le han llamado la epístola de la iglesia y por muchas razones. Y sí, habla mucho y nos enseña mucho de la iglesia. En el capítulo 1, al terminar, dice así. Efesios 1, voy a comenzar a leer en el versículo 20. La cual operó en Cristo, hablando de la grandeza del poder de Dios. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podemos entender algo de este misterio, y de hecho lo llama misterio el apóstol en Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vean el versículo 30, increíble. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hay tal unión, tal relación con Cristo y la iglesia, que nos dice, somos parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Increíble, pero cierto. En mi carro, el Impala 2002, trae un ruidito, me molesta. Me dicen que es el soporte de un amortiguador, a lo mejor. Me molesta. Julia, mi esposa, me dice que lo venda. Desde hace 2 años que me está diciendo, ven. Que gasta mucho, que está muy viejo el carro. Pero a mí me encanta, el carro es amplio, ya no los hacen así, amplio, y el aire acondicionado mejor que cualquier carro que he tenido. Y si lo vendo, me dan como 37 mil, no voy a poder comprar nada con eso, además que ya invertí 37 mil pesos en el motor del carro. No. Es mi carro. El otro día fui al doctor, porque traía un dolor medio raro en el brazo, este brazo. Como que se me dormía y no sentía parte del brazo, como que me dolía y que me se dormía. Y fui con el doctor. Tengo un gran interés porque es mi brazo. mi brazo. Esa molestia es de mi brazo. Hay una gran diferencia, infinita diferencia entre mi impala y mi brazo. Porque mi brazo es parte mía. Soy yo. Es mi brazo. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia. Él no dice como un edificio, un material, algo. Lo dice como parte suya. Claro que la va a edificar. Claro, por eso nos ama tanto y se entregó a sí mismo. Por nosotros le pertenecemos. Es algo personal de Él. Claro que nos va a edificar como iglesia. Y esto nos lleva a la última palabra, iglesia. Hace 38 años, sabía yo, el próximo domingo vamos a comenzar una iglesia. ¿De qué voy a predicar en el primer culto? ¿De qué se va a tratar el primer sermón? Entonces, mi cerebro lógicamente pensó, pues, ¿por qué no buscas en la Biblia la palabra iglesia y predicas sobre el primer versículo en la Biblia que se encuentra la palabra iglesia? Primera vez que se menciona la Biblia, la palabra iglesia en la Biblia, es Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Por eso comenzamos aquí. Pero no es la primera vez que se menciona la iglesia históricamente. En Hechos capítulo 7, Esteban menciona la iglesia en el desierto. Por supuesto, hablando del pueblo de Dios en el desierto, Israel, los 40 años en el desierto. Ustedes conocen la historia. Pero por primera vez, la iglesia se menciona en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, 18. No incluye ahora a Israel nada más, pero incluye a mucha gente del mundo, mexicanos en el 2023, hoy en día son parte de la iglesia de Cristo. Ahora, la palabra iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento, sencillamente porque en el Antiguo Testamento se usan otras palabras hebreas, así que se traducen asamblea o congregación. O tenemos el Salmo 84, por supuesto, la casa de Dios, el templo, el tabernáculo. Pero iglesia se menciona en el Nuevo Testamento más porque es una palabra que viene no del hebreo, pero del griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego y por eso viene iglesia de eclesia en griego, que significa literalmente llamados fuera de. De eso significa la palabra eclesia, llamados fuera de. Fuimos llamados fuera del mundo para ser de Cristo, iglesia de Él. Entonces, iglesia en la Biblia no es una capilla, no es una catedral, pero son personas, son hermanos, hermanas reunidas en nombre de Cristo. Iglesia somos los creyentes, los que estamos aquí para aprender de Dios, los que estamos aquí para obedecerle, para adorarle. De eso se trata la iglesia. Ahora, desafortunadamente, en la iglesia en este mundo, en la iglesia local, puede haber cizaña. Y Cristo dijo, nos enseñó, que en iglesias, en congregaciones, entraría la cizaña. Personas hipócritas o personas que están aquí solo por tradición o por conveniencia, pero no porque aman al Señor, no porque quieren estar aquí con otros hermanos. Por eso, los eruditos dividen la iglesia en la iglesia visible, lo que vemos, los hermanos que vemos, y la iglesia invisible, los hermanos que solo Dios puede ver. Nosotros no vemos realmente quiénes son los hermanos en Cristo de verdad. La iglesia, entonces, son los invisibles para nosotros, los que están en gloria también con Dios, o como dice un himno, ¿verdad? Los que están con Dios. Pero el punto es, cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, Él se refiere a la iglesia invisible. Él se refiere a los verdaderos cristianos. Él se refiere al pueblo de Dios hoy,
pero también el pueblo de esos días y el pueblo que será dentro una década o 100 años que estén reunidos en esta iglesia, los que están en el cielo para siempre. De eso se trata cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, es su iglesia de verdad, no la iglesia del diablo, por supuesto que no. O como dice en Apocalipsis, algunas iglesias son sinagogas de Satanás. Por supuesto, él no edifica a esas personas, todo lo contrario, los va a castigar y destruir al final. Y les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. No son su iglesia. Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas de lo que hemos visto. Cristo profetizó, edificaré mi iglesia. Entonces, en primer lugar, confiemos en esta gran profecía del Señor. De seguro se cumplirá. Es del Señor, y por lo que hemos visto, de seguro se cumplirá. Al orar por nuestras necesidades como iglesia, oremos confiados en el gran poder de su constructor. Necesitamos virtudes, necesitamos obreros, necesitamos dones, necesitamos que Dios salve y transforme. Oremos confiados en esta gran profecía. De esto se trata, que Él nos va a edificar, que nos va a dar talentos, virtudes, nos va a hacer madurar. Oremos entonces confiados en esta gran profecía. En segundo lugar, recordemos que la iglesia todavía está siendo edificada. Edificaré mi iglesia, es para el futuro, no es ya edifiqué mi iglesia, no. Es edificaré mi iglesia. La iglesia todavía está siendo edificada. El Señor todavía no la termina. Por eso hay hermanos problemáticos. Por eso hay hermanos con muchas debilidades. Les faltan virtudes. Les falta acción, dinamismo, volumen al cantar y poder en su vida como cristianos, como esposas, como esposos. La iglesia todavía está siendo edificada, todavía. Pero cuando Él termine, entonces será, como leímos en Efesios 5, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y esto es muy seguro. Y esa es nuestra esperanza. Entre tanto, tengamos paciencia con esos hermanos, con esos hijos, con esas esposas, con esos esposos, con esos padres. Tengamos mucha paciencia. El Señor va a terminar la obra que comenzó en ellos. Y tengamos paciencia con nosotros mismos. Tengamos paciencia, por así decirlo, compasión de nosotros mismos. A veces nos desesperamos. No sé si ustedes han pasado por ello o a lo mejor están pasando por ahí en esos momentos. Yo pasé por un tiempo por ahí de desesperarme por lo lento que estaba. Que me faltaba mucho, dudaba mucho, no sabía mucho. Y podemos desesperarnos como cristianos. Si somos cristianos nos vamos a desesperar, es la verdad. Porque ¿cómo quisiéramos amar al Señor como debemos? ¿Cómo quisiéramos tener más fe? ¿Cómo nos gustaría poder hacer más por el Señor? Y nos desesperamos, por supuesto. ¿Cómo nos gustaría tener más paciencia? Etcétera. Amor. Pero, hermanos, tengamos esperanza. El Señor va a terminar su obra en nosotros. Él está edificando. Todavía no termina. Y también aquí, al pasar por angustias, tribulaciones, piensa, el Señor me está madurando, el Señor me está haciendo crecer a través de esto. Espera, Paco, espérate, Dios ayuda, va a terminar la obra que comenzó en ti. Ahí pongan su nombre, ¿verdad? Especialmente en el tiempo de angustias, cuando el diablo nos ataca, ¿verdad? Y muchas veces nos hace pensar, bueno, no, a lo mejor Dios ni existe. Yo me acuerdo que me causó mucha impresión, no por mí, sino por la persona que lo dijo, cuando mi hijo estaba muy mal, muy, muy malo por morirse y falleció. Y esta persona dijo, Dios no existe. ¿Dónde está Dios? Me impresionó, como les digo, por la persona, no por mí. Gracias a Dios, Él intercedió por mí para que mi fe nunca fallara. Pero puede ser que el diablo o las circunstancias te lleven a esa desesperación y cómo es posible que Él permita esto en mi vida. Yo cristiano, y muchas veces, y de hecho lo sabemos por lo que estudiamos en 1 Pedro, son las cosas que Dios usa más para edificarnos, para purificar nuestra fe. No lo entendemos al momento. Años después, décadas después, lo entendemos más. Y en el cielo lo vamos a saber, ¿verdad? Como Pedro, ¿verdad? Que le dijo al Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor le estaba lavando los pies y Pedro le dijo, no. Y el Señor le dijo, permítelo ahora. No lo entiendes, pero lo entenderás después. Y así en nuestras vidas. Hay cosas que... ¿Cómo es posible? El Señor nos dice, no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Tengamos paciencia con nosotros mismos, tengamos la esperanza. La iglesia todavía está siendo edificada. Aun cuando parece que el Señor nos ha abandonado. No sé cuántos de ustedes notaron aquí, enseguida de esta pared hay unos árboles por fuera. Y los mochamos. Y una persona me preguntó, ¿por qué cortaron los árboles? ¿Por qué los mocharon? Bueno, la verdad es que los moché, iba a decir aconsejado, pero no es la palabra correcta. Pedí consejo técnico del hermano Ignacio González. Y le pregunté, ¿lo puedo mochar? Y me dijo, sí, puedes mocharlos. Van a crecer otra vez. Y es cierto. Los moché porque estaban creciendo mal. Iban contra las ventanas en vez de crecer para arriba, ¿verdad? Y por eso los mochamos, para que crecieran para arriba y que dieran sombra. Y a veces pasa así, ¿verdad? En nuestras vidas parece que Dios nos ha abandonado, nos ha mochado, nos está destruyendo. Pero no, lo hace para que crezcamos más derechitos, más fuertes y que cumplamos sus propósitos. Así pasa en la iglesia, así pasa con nosotros. A veces pasa que en iglesias causan divisiones, persecuciones. Parece que el Señor nos ha abandonado y que no sabe lo que hace. Pero Él sabe lo que hace y lo que es mejor para nosotros. Para que seamos más fuertes, para cumplir sus propósitos y demos más fruto para su gloria. Y parte de nuestra fe como cristianos, hermanos. La fe es para salvación. Sí saben eso, ¿verdad? Somos salvos por la fe. Como cristianos, y este es uno de los secretos de la cristiandad real, la fe no tan solamente es para salvación, la fe es para todo, para santificación también. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por. La fe también está aquí, en las angustias, en las tribulaciones. Sigamos con esa fe. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. No lo entendemos, no lo vemos. Pero es cierto, de eso se trata la fe del cristiano. Seguir aún con poca fe, con una fe del tamaño de semilla de mostaza, ¿verdad? Pero es cierto, creemos y seguimos adelante porque Cristo lo dijo, por eso. En penúltima lección, asegurémonos que somos parte de la iglesia de Cristo. Asegurémonos que somos parte de la iglesia de Cristo. Solo si eres parte de la iglesia de Cristo vas a ser edificado. Solo si eres miembro de la iglesia de Cristo vas a ser edificado. Todos los demás serán destruidos. Todos los demás serán destruidos. Las iglesias falsas, o como dice en Apocalipsis, las sinagogas de Satanás, serán totalmente destruidas, por supuesto. Solo la iglesia de Cristo es edificada y terminada. La pregunta aquí entonces es, ¿cómo eres parte de su iglesia? ¿Bautizándote? No. Muchos se han bautizado y están en el infierno mismo. ¿Cómo te haces parte de la iglesia de Cristo? ¿Cómo eres de verdad parte de Él, de su cuerpo? Bueno, haciéndote sacerdote, pastor, misionero, monja. No. La única manera de ser añadido a la iglesia de Cristo es arrepintiéndote de tus pecados, creyendo el mensaje que Dios nos ha dado acerca de Jesús, que Él es el Hijo que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, cree como un niño, cree como una niña que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Tú le buscas, le vas a encontrar. Es una gran promesa. O como la que dice, acércate a mí. Si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti de seguro. Sigue leyendo la Biblia, sigue viniendo a esta iglesia local, buscando a Dios, leyendo la Biblia, orando, buscándolo, y lo vas a encontrar en Cristo. Porque lo que nos revela la Biblia, lo que debemos revelar como iglesia, Cristo como el Salvador del mundo. Cristo es la respuesta. Cree en Él y es lo que te salva y hace parte de su iglesia. Última lección. Exaltemos a Cristo. Alabemos a Dios por la edificación de su iglesia. Edificaré mi iglesia. Él es el arquitecto. Él la proyectó. Él pagó por ella muriendo en la cruz. Él dirige la obra. Él provee todos los medios, todos los materiales para que sea terminada. Él nos ha ayudado a nosotros aquí en Hermosillo por 38 años. Él merece toda la gloria. Toda la gloria es de Él. Exaltemos a Cristo entonces con cantos, claro. Exaltemos y alabemos a Dios con cantos, claro. Pero con nuestras vidas también. Con lo que somos. Todo lo que somos, nuestro corazón, nuestra voz, nuestra vida, exaltemos a nuestro Dios. Toda la gloria es de Él. Muy bien, vamos a orar y cantar un último himno. Antes de salir, todos están invitados a quedarse para la foto. Voy a pedir, si es tan amable, a nuestro hermano Andrés González, a nuestro hermano Andrés Zavala, si son tan amables de ayudarnos organizando la, traer las sillas. Ahí en el closet del cuarto de atrás grande, hay sillas también en la escuela dominical. Las sillas chicas también, las negras, las podemos acomodar si son tan amables. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te damos gracias por tu bondad para con nosotros. Te damos gracias por tu misericordia para con nosotros como iglesia. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nunca nos olvidemos que tú eres el que edificas tu iglesia. Pedimos que confiemos en esa promesa y vivamos esa promesa como congregación. Y te pedimos, Señor, por más dones para nosotros, por más virtudes, por más ministerios, que cumplamos tu propósito, Señor. Ayúdanos. Te pedimos por nuestros niños, los jóvenes, futuros miembros de la iglesia, aquellos que serán los líderes en el futuro, en décadas. Oh, Señor, que esta iglesia siempre permanezca en tus caminos, siguiendo tu palabra, adorándote en doctrina y práctica bíblica. Te pedimos, Señor, que nuestros hijos aprendan del Evangelio a su temprana edad. Por los bebés que has dado a nuestras hermanas, a estas familias, te pedimos, Señor, que ellos crezcan en tus caminos. Úsalos como hombres y mujeres de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos. El primer himno.